Estamos en comunicación con Carlos Arregui, titular de Seprelab. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte a vos, a Estela y a Fito también y a la audiencia atrás de ustedes.
Carlos, ayer estábamos en La Lupa, estábamos hablando con Arnaldo Yucio sobre este operativo que se hizo en Pedro Juan Caballero. Dos casas de cambio que, así como aparece hoy en la presunción de la investigación, básicamente lavaban dinero para organizaciones criminales de cinco estados diferentes del Brasil. Se habla de un movimiento que puede llegar fácilmente a los 30 millones de dólares, no sé si diarios. Y por supuesto, aparece allí la amplia gama de presuntas inversiones, entre comillas, que servían para hacer el enjuague de la plata, ¿verdad? Ahí hay una mansión que estaba a dos cuadras del Palacio de Justicia, un edificio espectacular donde estaba el contador, que estaba en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Y la pregunta que uno se hace inevitable, Carlos, es ¿cómo es que esto no salta para la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero? O sea, ¿cómo puede ser que dos casas de cambio chiquitas, porque no son, digamos, empresas de mucho renombre ni nada parecido, que operen en una ciudad que tampoco es una ciudad demasiado grande como Pedro Juan Caballero, movilice tal cantidad, o sea, tal, digamos, volumen de operaciones, y eso no llame la atención, o sí les llamó la atención, Carlos?
No, primero está claro, Luis, que sí llamó la atención. De hecho, por eso el trabajo comenzó en esa época, hace más de un año, con los otros organismos de inteligencia del Brasil. Nosotros trabajamos muy de cerca con varias unidades de análisis financiero y estratégico para este caso en específico, y especialmente con este tema del Brasil, con lo que sería Seprelab brasileña, ¿verdad?, que es la COAF. Nosotros hemos tenido esa información relevante, hemos trabajado con la CENAT, y más allá de que los sujetos obligados pretendieron evadir no haciendo ese reporte de operaciones sospechosas, esto se ha detectado y se ha puesto también a comunicación de las otras entidades que son los supervisores naturales de las casas de cambio, que es el sector financiero, era en este caso la superintendencia de bancos.
¿Cuándo ustedes detectan esto?
Y nosotros detectamos ya aproximadamente en el tiempo que comienza la investigación con la gente de la CENAP y con la gente de la Policía Federal Brasileña, que es casi un año, aproximadamente un año.
¿Y a quiénes le denuncian, ustedes le presentan la denuncia de esto?
Bueno, nosotros hacemos la comunicación con la gente de la Superintendencia de Banco en su momento, ¿verdad? Se comparten los datos con ellos. Y también se va compartiendo información de carácter internacional con las otras unidades de inteligencia financiera. Y por supuesto, el operativo comienza a gestarse, ¿verdad?, con la gente de la CENAT y la policía brasileña. Ya nosotros trabajamos muy coordinadamente con CENAT en ese aspecto. Y después se hace la comunicación con el Ministerio Público, una vez que se tiene armado el procedimiento, para poder judicializar la operativa.
¿Cuándo le comunican a la Fiscalía?
Y la Fiscalía tiene una comunicación de aproximadamente hace un año también, en ese tiempo ya, data.
¿Y qué hizo la Fiscalía en un año?
Bueno, y hay que ver qué ellos hicieron. Nosotros tenemos registrado todos los reportes, tenemos registrado las informaciones, las minutas de reunión que hemos tenido con los fiscales en su momento, con las otras entidades de control en su momento, y esto también forma parte de la evaluación a la que vamos a ser sometidos. Por eso es muy importante mostrar ese trabajo de coordinación, por eso hacemos minutas de los trabajos que hacemos con todas las entidades con quienes nos reunimos. Esto tiene un puntaje inclusive a nivel de evaluación para mostrar cómo se interactúa con las diferentes fuerzas internas que combaten el lavado de activos en un país.
Ahora, una cosa que llama la atención, Carlos, ustedes dependen del reporte que haga la entidad financiera. O sea, digamos, la casa de cambio, que acá evidentemente fue montada exclusivamente para hacer lavado de dinero, tiene que reportar cualquier operación de más de 10 mil dólares que haga un cliente sospechoso o cuyo dinero tenga un origen dudoso. Obviamente, si ellos estuvieron allí, digamos, o sea, si montaron de hecho la casa de cambio con ese objetivo, no iban a reportar nada. Pero en el lugar hay cuestiones que son notorias físicamente. Cuando de repente dos casas de cambio chiquitas empiezan a, los accionistas se construyen una mansión, un edificio espectacular. Claro. ¿Qué pasa con todas las otras autoridades? O sea, acá tiene que haber connivencia porque la cosa es grosera, es muy muy evidente.
Sí, mira, yo te decía, y eso justamente ayer cuando le decía yo a Arnaldo también, más allá del monto, Luis, que es un monto formal de $10,000, hoy los estándares internacionales tienen una nueva filosofía y es la que exigen y van a ver cómo se aplicaron en cada país para la evaluación también. Y tiene que ver con el enfoque basado en riesgo. Es decir, Luis Vareiro, Estela Ruizía, Fito, ¿qué límite operativo anual tienen ellos en cada una de esas entidades financieras? ¿Qué perfil transaccional tienen más allá de esos $10,000? Que puede ser mucho menos, que puede ser $3,000 también. Pero si tu perfil como cliente, y ahí es donde entra la debida diligencia que debe hacerlo sujeto obligado, no satisfacen esos estándares, ellos están obligados igual a reportar. Nos pasó hace poco con un caso que tuvo una connotación pública, ¿verdad? En una concesionaria de autos, donde más allá de que no llegaba a los $10,000, era obvio que se hacía una especie de pitufeo para evitar esos $10,000, pero el perfil del cliente tampoco reunía las condiciones para decir, bueno, no se va a reportar porque no llega a los $10,000. Se sabía quién era el cliente, entonces existía igual la obligación de reportar basado en ese enfoque, basado en riesgo que puede representar tal o cual cliente, de reportar a la CEPRELAT. Es decir, no llegaba a los $10,000, pero en este caso el enfoque basado en riesgo justamente es lo que desmitifica ya ese monto formal. No importa el monto de los $10,000, puede ser $1,000 también. Pero si vos sos un cliente que representás un alto riesgo, entonces igual existe la obligación de reportar.
Carlos, ¿funciona el esquema que tenemos hoy? Porque, no sé, por decirte, nosotros sabemos que, vamos a suponer, una empresa que vende un producto determinado, zapatillas, y solamente puede vender en el mercado local, no exporta zapatillas. Pero resulta que tenemos que produce infinitamente más zapatillas que la que se puede consumir en el mercado local. Y no se explica qué pasa con el resto de las zapatillas, dónde es lo que se vende. Y después, la utilidad de la venta de zapatillas, que no sabemos dónde se vende, porque teóricamente no se exporta, aparece comprando empresa, ¿verdad? Compran la empresa tal, el hotel tal. Y eso no, o sea, no. Aunque sea obvio que allí hay un negocio no lícito, no registrado, no se puede hacer nada al respecto.
Claro, pero ahí hay indicios serios, Luis, con eso que vos estás diciendo, y en realidad todas las entidades de control tendríamos que trabajar coordinadamente en eso, ¿verdad? Hay indicios de tipología de cómo se estaría, de alguna manera, tratando de distraer el verdadero origen de ese dinero, ¿verdad? Y justamente ese es el desafío principal que tenemos, ¿verdad? De trabajar coordinadamente. En este caso, yo te puedo asegurar que las alertas funcionaron. Nosotros nos pusimos en comunicación con la gente de los organismos de inteligencia de Brasil. SENAT hizo lo propio con la policía brasileña y el operativo comenzó a gestarse ya aproximadamente hace un año, ¿verdad? Y es lo que queremos hacer. Esto es solo el comienzo. Hay muchas otras casas de cambio que están en la lupa y hay muchos otros procedimientos que definitivamente van a tener que ir materializándose y seguimos trabajando de esta manera, ¿verdad?
Ministro, Fito te saluda.
Sí, ¿qué tal, Fito?
¿Qué pasa cuando esto llega a la justicia? No hablo de este caso en particular, pero otros casos de supuesto lavado de dinero, supuesta asociación criminal, y uno ve que no, la gente no es condenada o no va a la cárcel o tiene una pena mínima y una multa mínima y con eso termina el caso. Por ejemplo, quienes estaban ligados a Messer en Paraguay, que fueron procesados y que recibieron una pena de 2 años con suspensión de la pena privativa y 10 millones de guaraníes de multa.
Y bueno, mira, yo siempre digo, el tema no es luego meterle a la cárcel a esta gente, sino es que puedan de alguna manera esas investigaciones patrimoniales cortarle ese flujo de dinero. Ese es el que le sigue dando poder aún estando dentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Tiene que haber sanciones ejemplares desde ese punto de vista. El último procedimiento dejó una serie de bienes, ¿verdad?, que rondan los 30 millones de dólares. Nosotros ya estamos hablando con la gente de Senavico, que es la institución encargada justamente de poder monetizar todo esto y que pase a manos del Estado paraguayo, y se está trabajando muy bien con ellos en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, Fito, obviamente uno siente una frustración cuando ven que hay sanciones tan leves para este tipo de comisión de hechos punibles, ¿verdad?, que realmente afectan a todo el sistema financiero a nivel país, inclusive a la imagen, y de alguna manera hacen que resten puntos para lo que hoy es nuestra meta como país, que es el que Paraguay no entre a esa famosa lista gris, que sí va a traer una serie de repercusiones a nivel país, justamente.
O sea, si interpreto bien lo que usted dice, el hecho de tener una pena tan baja como el caso de gente que está ligada a Messer nos afecta en esta evaluación que se viene.
Por supuesto que afecta, claro que sí.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias, Luis, hasta luego.
Bueno, qué notable, ¿verdad? O sea, es pues tan evidente, tan obvio, que estas cuestiones pasan con la connivencia, la complicidad, probablemente inclusive la sociedad ilícita,
sí,
de autoridades del lugar, porque la casa donde vivía el propietario de la casa de cambios, eran dos casas de cambios en Pedro Juan Caballero, es de película.
Impresionante.
Espectacular.